pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros y un miércoles más con nuestro director Juan Infante al frente de los mandos. Hoy tenemos a un invitado que yo no lo llamaría invitado porque yo creo que ya es de casa, Juan Antonio Morales. Juan Antonio Morales, cada vez que le decimos, oye, ven para acá, cuéntanos un poquito de dónde tú estás, qué es lo que has hecho esta semana, cómo va la cosa, que él está en la asociación de Day de Sotiel, ha hecho las jornadas ahora, y este hombre, cada vez que lo llamo, jamás, a no ser que haya estado de viaje, me ha dicho no. Viene acompañado de Manuel Ponce, que es de Sotiel, que también va a intervenir cuando quiera. Yo lo que quiero es que me hablen un poquito de esa jornada. Creo que se han basado mucho en un accidente que ocurrió hace ciento no sé cuántos años, ¿no? Y sobre todo también que me hable, porque creo que Juan Antonio Morales va a dar el pregón a la Virgen de España, que me acaba de aclarar un poquito. Yo creí que el rincón aquel pertenecía a Beas, pero lo que pertenece a Beas o va a Bea allí es a celebrar la fiesta de la Virgen de España, pero que está en terreno, digamos, de Sotiel, o mejor dicho, de Calaña. Bienvenido a los dos, y vamos a empezar contigo, Juan Antonio. Buenas noches. Bueno, Antonio, las jornadas han sido el fin de semana este pasado, ¿no?
Sí, las jornadas la tienen dos partes, digamos. Una parte de conferencia, que fue el viernes, y después tiene una parte de campo, que es una ruta guiada por el patrimonio histórico minero industrial de Sotiel, que fue el sábado por la mañana. Y además, nosotros ya antes, la semana anterior, coincidiendo con el Día de Andalucía, habíamos inaugurado una exposición de fotografía de aquí, del amigo Manolo Ponce.
Bueno, él nos hablará de la fotografía, a ver cómo te has hecho de esas fotos, a ver si las haces como yo, ¿eh? ¿Quién es el que ha dado las conferencias allí?
Bueno, pues este año, como tú decías, se han cumplido 125 años del accidente más grave que ha tenido la minería del metal en España, y que es la cuarta en número de muertos de la minería española. Las otras tres anteriores eran de la minería del carbón por explosiones de gas, y esta es la única que fue por un incendio y murieron casi 21 mineros asfixiados y uno quemado. Y entonces, pues, la primera charla la di yo, que fue una charlita corta solamente para conmemorar el evento del accidente, para recordar a esos mineros fallecidos y a todos los demás que han muerto en la minería. Y yo lo que hice fue coger todas las pistas, porque en aquellos tiempos el accidente se tapó. La prensa lo metía como tres líneas en una columna de cortos, breves.
No convenía decirlo, ¿no?
Y entonces, y después lo que prevaleció fue la versión de la empresa minera, que tenía muy poca coherencia, digamos. Y entonces yo lo que he hecho es investigar y reconstruir cómo fue realmente, o cómo yo creo que fue realmente el accidente, y se lo conté a la gente. Después, la segunda conferencia fue de Lola Mora Bueno, que es una chica que es ingeniera, y nos dio una charla de la que ha reconstruido cómo era la torerera, el establecimiento minero y también la fábrica de explosivos de la torerera, en 3D, y ha hecho una virtualización de lo que es el poblado y también del Malacate. Y nos contó cuál había sido el proceso de investigación y cómo había conseguido hacer esa recuperación y esa reconstrucción en tres dimensiones del
poblado. ¿La torerera, ahí viviendo gente?
No, la torerera, el poblado lo tiraron, y todavía permanecen las antiguas casas de los, claro, ya derrumbadas y demás, el casino y las antiguas casas de los dirigentes. Y un poco queda de la iglesia, que también la ha reconstruido con una impresora 3D, la ha hecho en tres dimensiones y ha quedado preciosa. Y la última charla fue la más potente de las tres, seguro, que fue la que duró más tiempo, porque estaba programado así, que fue la de mi compañero Juan Carlos Fernández Caliani, director del Departamento de Ciencias de la Tierra, que nos habló de cómo Isidro Pinedo, que fue un gran ingeniero de mina y director facultativo de Sotiel, cómo se tuvo que pelear con Media Humanidad para que Sotiel volviera a abrir después de unos años en los que se creía que estaba agotada.
¿Los muertos fueron de la mina de Sotiel allí?
De Sotiel, de Sotiel.
Porque en Calaña también había mina en el mismo pueblo, yo no sé si en ese...
Sí, entonces... en Calaña había minas de manganeso, eran pequeñas minas familiares, y había muchas, y todas pequeñas, pero muchas. Y el accidente fue en Sotiel, y como te digo, fue un incendio que se decía que era por... O sea, la versión oficial decía que era por una chispa que había prendido en los maderos de pino, en un pozo de ventilación, y eso no tiene sentido porque los maderos de pino no prenden con una chispa, por mucha resina que tengan. Y además, si hubiera sido un pozo de ventilación, no se hubiera acumulado el humo y no hubiera matado a la gente, sino que en un incendio, en un pozo de ventilación, por el calor mismo del incendio, el humo tira para arriba por el pozo y sale al exterior. Y entonces no tenía sentido esa hipótesis. Y entonces pues yo he estado investigando, pillando de la prensa algunos detalles sueltos, algunos cabos sueltos, y después de cómo murieron los mineros, quién eran los que murieron, que solo uno era el que murió quemado, era el artillero, es decir, que estaba trabajando con pólvora. Después también murieron dos maquinistas de tren, y la máquina de tren se quedó atravesada en la entrada de la mina, sin dejar salir a los que quisieran salir por allí. Entonces hay detalles ahí que la mina, yo creo que fue una negligencia y fue una acumulación de pólvora y que la pólvora ardió con una chispa del tren, y después ya prendieron los maderos, claro, pero antes hubo al menos una deflagración de la pólvora.
Es decir, que lo que estaba diciendo la empresa era solamente para
exculparse.
Disculparse de...
Para exculparse, y también para exculpar al director facultativo de la mina, que al fin y al cabo era el responsable de la negligencia. Claro, ellos hicieron notas exculpatorias de este director facultativo, pero a los dos meses lo echaron. Y
total, más o menos lo que suele pasar hoy día.
Más o menos. Bueno, hoy en día la prensa se hubiera hecho un eco mucho mayor. Hoy en día seguro que se hubieran pedido comisiones de investigación en el Parlamento y demás. Y en aquel momento sí que hubo una pregunta del diputado Gil Mazo, que era onubense, y el ministro de Hacienda le contestó que se investigaría, pero ya nunca más se investigó, nunca más hubo una pregunta y nunca más se olvidó el tema.
Es decir, que se le pone un esparadrapo en la boca y es lo mejor que hay, ¿no?
Sí, la prensa se cayó, la prensa solamente de todos los periódicos, ni siquiera el de la provincia de Huelva, hizo un seguimiento, ni siquiera publicaron los nombres de los fallecidos, nada más que uno, el Confidencial, fue el único que publicó los nombres de los muertos, y además con muchas equivocaciones, y los demás pues la noticia pasó desapercibida.
Total. En fin, que ellos se fueron con San Pedro y los que tenían lo de siempre, los que tienen la sartén por el mango, pues tiran para adelante y ya está. Bueno, ¿y las otras conferencias?
Bueno, pues la verdad que la conferencia de Lola Mora fue un auténtico espectáculo, ¿no? Fue también cortita, la mía duró unos 20 minutos y la de Lola una media hora. Y la de Lola pues fue un espectáculo, porque nos puso al final un vídeo de la reconstrucción como si fuera con un dron volando por encima del poblado antiguo. Y claro, antes nos había dado los detalles de cómo lo había hecho, ¿no? Y de cómo había buscado la información, cómo lo había montado todo en una virtualización 3D, y la verdad que fue un auténtico espectáculo. Y la gente, claro, había gente que había vivido en la torerera, había descendientes de gente que cuyos padres y abuelos habían vivido en la torerera, entonces aquello fue bastante, bastante emotivo, ¿no? Aparte de muy espectacular. Y la otra, la de Juan Carlos, pues fue un trabajo de investigación exhaustivo y también muy emotiva, porque nos puso grabaciones de la viva voz de Isidro Pinedo. Para la gente que no es de Sotiel, Isidro Pinedo en Sotiel es, digamos, hijo predilecto, ¿no? Porque tiene la plaza de donde hacemos la velada todos los años, pues la plaza de Isidro Pinedo. Tenemos allí el Pozo Isidro, y allí está tenemos un monumento de Isidro Pinedo, y debajo del monumento están sus cenizas. Y asistió el hijo de Isidro Pinedo a la conferencia, ¿no? Entonces allí Isidro Pinedo es poco menos que un héroe. ¿Por qué? Porque después de muchos años de agotamiento de la mina, este hombre se peleó con, vamos, como te decía antes, con Media Humanidad, con los ministros de Franco y con Dios y ayuda para que la mina volviera a abrir. Redescubrió la mina, reinvestigó la mina, replanteó todo, porque él siempre decía, Sotier cerró porque era una mala mina de pirita, pero él la reenfocó y consiguió que fuera una buena mina de muchos metales, una buena mina de los polimetálicos que le decimos allí, ¿no? Y logró darle vida a la mina por muchos años, ¿no? De hecho la mina no desde que él la abrió en los años 70 no cerró hasta 2005, ¿no?
Bueno, son unos pocos de años que ha dado vida a más de uno allí, supongo.
Sí, sí, vamos, y la gente de allí le tiene un recuerdo enorme. También se puso muy en valor al entonces alcalde de Calaña, que también se peleó con los ministros, presionó todo lo más grande. Hay que darse cuenta de que fue alcalde en los últimos tiempos de Franco, pero el tío se peleó con media humanidad porque amaba a su pueblo y defendía a su pueblo por encima de todo, ¿no? Y es una persona que, bueno, y al final el alcalde actual acabó reconociendo que le va a hacer un homenaje a este hombre y que va a poner en valor su figura, ¿no? En el pueblo,
en Calaña. Uh-huh. Muchas veces estos personajes pasan desapercibidos.
Sí, este hombre era de Valverde, era Leandro Mora. En una fiesta de la Virgen se le cayó un niño por un pozo de la vina.
Vale.
Pasó. Pero él fue lo que dice Juan Antonio, lo que decía Caliani, es que fue el que mandó carta y por pesado, visita, iba a Madrid, iba. Y pues que gracias a él implicó, o se implicaron los dos, Isidro Pinedo y él, para que se le abriera la mina. Uno tenía los datos y otro tenía las fuerzas de que su pueblo fue la época de la migración. Se quedó el pueblo muerto.
Sí, en los años 50 y 60 se quedaron los pueblos. Yo he estado recordando que mi pueblo en el año 57 tenía 3.570 habitantes, me parece. Quiero recordar. Y hoy día tiene 1.100. La ventaja que tiene es que la gran mayoría tienen trabajo fijo. Algo que si empezamos a hablar, mira todos los pueblos de nuestra provincia, es difícil encontrar un pueblo que tenga empleo para todos los trabajadores. Tenemos esa suerte. Bueno, me estaban diciendo que tienes una colección, que se puso una colección de fotografías antiguas. Es que yo soy también muy aficionado a...
Antigua y moderna. Bueno, antigua. Hay fotografías que, lo puedo decir aquí, Juan Antonio, que son de la mina de los portugueses. Tuvimos la suerte
de poder entrar
escondido. Y nos metimos y hicimos una serie de fotografías, aparte de las que yo tengo de los años 60 y... Pero las más bonitas y las más que atraen más son esas.
¿Y esa, de dónde dices tú que te has hecho?
De una galería minera, de la mina que entra dentro de la corta. Entonces, pues esa no se puede visitar, pero fuimos una coyuntura y...
¿sabes? Vamos, que hiciste trampa más o menos.
Sí. No, en aquellos momentos no era trampa. Hoy en día sí sería hacer trampa, ¿no? Pero en aquellos momentos no, en aquellos momentos estaba abierta, no tenía ningún tipo de entrada, y pillamos la coyuntura que durante muy poco tiempo, después la cerraron, pero durante muy poco tiempo estuvo que se podía entrar y entramos.
Era una de las cosas que...
Bueno, pero yo digo una cosa, en una mina, ¿qué tiempo llevaba la mina abandonada?
Desde 1800 y... Bueno, de las primeras portuguesas.
Los ingleses la dejaron en el 1941. En el 1941 paró actividad, y hasta que la abrió Isidro Pinedo, pues tuvo parada, que fue en el 70, en el Pozo Isidro se construyó en el 69.
Hasta 30 años más o menos.
No. 100 años también. Esa fue de...
¿Cómo que 100 años?
Hombre.
Ah, tú dices la galería en la que nosotros entramos.
Claro.
La galería en la que nosotros entramos era de los portugueses y esa llevaba abandonada más tiempo. Claro, tú estás hablando de la mina entera y él está hablando de la galería.
No, de la galería. Pero yo la pregunta es... Ustedes se meten en una galería que lleva 100, 100 y pico de años sin visitarla a nadie. ¿No pensaron que aquello se podía en un momento dado?
No, hay seguridad.
Yo he trabajado...
¿Seguridad y no había nadie?
Sí, hay seguridad.
No,
aparte de eso, todavía está antibar. Si le enseñaron una foto, los palos, los maderos de la antibación todavía están intactos. Hay una escalera que es como si...
La madera sólida.
Al cabo de los 100 años.
Sólida, no, fíjate de lo que sería la madera, que no sea, vamos, está como sólida. Esas son las partes que están entibadas porque el material es más suelto, pero después hay partes que son de rocas volcánicas y las rocas volcánicas son duras, eso no se hunde. Entonces, vamos, para eso va el geólogo ahí, ¿no?
Se lo sabe. Estupendo, yo no me meto.
Después no quisimos decir dónde era, ni dónde estaba, ni si se podía visitar, porque es que era una pena. Había estalactitas que tenía pues 90 centímetros.
Estalactitas de hierro, ¿eh?
Y es mala, estalagmitas.
Que no sean de carbonato como las de las
ovejas. La estalactita, la que está arriba.
No, la estalactita que está arriba, la que está para abajo. Y la estalagmita.
Es la de abajo.
Y es preciosa, con unos colores multicolores. Porque es que según material, según el mineral, asignará su colorido. Y vamos andando, teníamos que ir agachando la cabeza, porque es que nos daba.
¿Y en ciento y pico de años ha hecho eso, no?
Sí.
Tiene mucho. Yo creí que eso crecía mucho más despacio.
Pero, no, pero lo que pasa es que está cayendo una gotita.
Sí, ya.
Una gotita. Y tengo otro vídeo. Que en las talasmitas salta la gota y se pulveriza. Es muy bonito.
Es que yo creí que.
Es que depende del sitio y depende de lo rápido que corra el agua. Depende, claro, tú estás acostumbrado a sitios donde el agua corre muy despacio y además son estalactitas de carbonato cálcico.
Que no tiene nada que ver con el.
Las de yeso, por ejemplo, la cueva de Sorba, que son de yeso, son mucho más rápidas y crecen mucho más rápido. Y estas han crecido en 100 años.
Bueno, yo digo una cosa. Eso no es un bien que se podría poner a.
Se podría poner, sí. Pero lo que pasa es que no se podría visitar, porque es que te tienes que agachar. Hay zonas que te tienes que agachar porque si no, se caerían. Te darían la cabeza a las talasitas, pisarían las talasmitas. Son personas que si tienen cuidado, sí, pero. Aunque tienen.
Sí, yo me estás hablando y. Tenemos aquí la Gruta de las Maravillas y se pueden visitar. En esas no sé hasta qué punto se podrían visitar.
Porque son muy estrechitos. Y tendrías que pasar por debajo de ellas o por encima de las talasmitas. Que no hay un espacio para poder ampliarla, para poder visitarla. Y después eso. Hay mucha gente que dice un trocito para recuerdos, todo para.
Ahí para visitarla tendría que haber un control, lo primero. Es decir, tendría que visitarla con un guía. Segundo,
y gente que.
Ahora mismo la mina, o sea, ha habido incluso una iniciativa por parte de Andévalo Aventura de intentar que la mina fuera visitable. Lo que pasa es que la mina ahora mismo pertenece a Matsa. Entonces ahora mismo hay una concesión minera de una mina activa. Que es la dueña de la galería de las labores antiguas. Y entonces esas labores antiguas, como tú decías, pues habría que invertir un dinero en hacerla segura y para un público general. Y evidentemente, si ahora mismo está, la seguridad de esa galería depende de una mina que está activa y la mina no quiere tonterías. La mina no se va a arriesgar a que la gente entre allí. Si a alguien le pasa algo, la responsabilidad es de la mina. Entonces, evidentemente, la tienen que cerrar y no deja que sea accesible. A no ser que hubiera un contrato con otra entidad que se hiciera responsable de las visitas. Y entonces ya que tendríamos que andar hablando, solucionando problemas administrativos y con convenios y con cosas.
Yo pienso que eso sería muy bueno para la universidad, para los estudiantes, enseñarles gente que respeten. Eso.
Que vayan a estudiarlo, ¿no?
Sí, bueno, hombre, bueno, no a estudiar, sino una visita recreativa, ¿no? Tampoco,
que no, se que no sean cantidades, sino que calidades.
Grupito, y gente que sepan dónde van a meter y qué es lo que es, cómo están hechos eso. Porque si yo llevo a una persona que no conoce, lo mete, que si le da con la cabeza, que
sí,
si.
Sí, pero eso para visitas informales, pero si fueran visitas guiadas con una persona, igual que tú no entras a la Gruta de las Maravillas tú solo y a tu aire. Si la Gruta de las Maravillas entrara cada uno solo y al aire, ya se hubieran esquilmado todas las instalaciones.
Sí, pero que las citas de la Gruta están apartadas del camino. Aquí tienes que ir por la galería.
Claro, pero si va un guía que te dice, tú coges por ahí y no se tocan, pues entonces tú haces el tú haces el. Así, que poderse se puede.
Es que no, sí, responsable. Sí,
responsable. Evidentemente, con una responsabilidad y una seguridad. Lo que pasa es que, vamos, de hecho, es que en Portugal hay antiguos establecimientos mineros que viven de eso, es decir, que han establecido el turismo minero como un recurso y viven de que la gente visite las antiguas instalaciones y las antiguas galerías. Y tienen, evidentemente, tienen unos guías formados que te lo explican, pagas una entrada y no una visita informal y ahí el que entre y que se busque la vida, ¿no? Eso no, evidentemente eso no se puede. Y claro, eso requeriría llevar eso a la formalidad de unas visitas guiadas pagando y demás, eso requeriría desde luego unos acuerdos con la empresa que es la responsable actual, ¿no?
Yo lo que veo es que tenemos aquí un bien que no lo, bueno, yo no lo conocía ni tenía ni idea siquiera, y yo creo que la gran mayoría de nuestros oyentes tampoco saben que en esa mina ahí está las titas y está las mitas. Sí. Yo recuerdo que me enseñaron en el monasterio de piedra, oye, mira, ahora vamos a pasar a un sitio donde ahí está las titas y está las mitas. Cuando yo lo vi aquello, muy bonito, yo no voy a discutir porque el monasterio de piedra es precioso, pero claro, comparado con nuestras maravillas, con la Gruta de la Maravilla, aquello no es nada en absoluto, aquello no era nada en absoluto. Después sí que he visto otras, las de Mallorca, muy bonita. Hay dos, la de Drive.
Hay más. Después hay algunas que están conectadas con el mar. Lo que pasa es que visitables no.
Yo visité dos.
Sí, la de Una chiquitita, muy chiquitita, y la otra que hay unas barcas que se ve el drag. Y la otra.
Y ahí en Málaga también.
Sí, pero aquí en Sotía hay un par de galerías que he mostrado los dos.
Pero de todas maneras, las estalactitas y las estalasmitas es lo de menos. Es que tú encuentras carretillas del siglo XIX, tú te metes y están las vías. En las vías por donde circulaban las carretillas, incluso hay carretillas del siglo XIX, oxidadas, pero están allí. Te metes y están las escaleras, las tolvas, es decir, que puedes ver cómo es la explotación.
Un museo, ¿no? En realidad.
Sí, exactamente. Un museo. Es un auténtico espectáculo. De todos modos, eso ahora mismo está sellado y no se puede entrar. Y lo que sí se puede visitar, y es también valorable absolutamente, todo lo que es el entorno que está a cielo abierto, ¿no? Es decir, allí tenemos la Corta Virgen de España, tenemos un montón de escoriales romanos, tenemos galerías romanas que se puede entrar perfectamente, esa sí que no tiene cortapisas, esa puede entrar. Ahora, por ejemplo, estaban inundadas con una cuarta de agua, pero vamos, con una gota de agua entra, romana. Hay romanas de plata que puedes entrar perfectamente sin nada, sin gotas de agua ni nada. Y tenemos una mina carcolítica a cielo abierto que se visita y tienes el cobre allí a flor de piel, ¿no? Es decir, y eso es lo que hicimos el sábado. El sábado llevamos a la gente una ruta guiada por lo que está afuera, por lo que sí se puede visitar, ¿no? Y también es una ruta desconocida, ¿no?
No, la verdad es que yo he hecho la ruta de la carretera de Calaña, todo el río abajo.
En los molinos.
Hasta llegar a los molinos, tú sabrás cuál es, como es lógico. Y es muy bonita, pero después prácticamente desconocida, como la gran mayoría.
Ya la ruta de los molinos está siendo transitada, ya está publicitándose, ya están las guías y ahora está aquello, ya es una feria.
Viene excursiones de Córdoba, claro. Lo malo es que como la dejan después.
Eso es lo malo, que creemos que todo el Monte Orégano, tirar la basura cuesta muy poquito, pero yo me he encontrado en mi pueblo y en sitios que, digo, pero para venir aquí, en este tener tomate, para llegar, digo, y aquí ha llegado la gente y aquí ha dejado la basura. Somos nosotros los que nos cargamos nuestros campos. Bueno, ¿de cuántas fotos se componía la expo?
Pues eran 27 fotos en tamaño A3 y 12 fotos en tamaño A1.
60, 50 por 70.
50 por 70.
Pero esas son preciosas, eso es el tono de color, los colores que se ven en la mina al interior ahora es precioso. No se lo puedo imaginar.
Bueno, me lo puedo imaginar porque yo visité en Río Tinto, tenía allí un cliente y me llevó con Río Tinto aquello. A mí me entraban ganas de llorar cuando yo vi aquello y me dice: no, aquí había trabajando 10.000 personas. Mirar aquello, completamente vacío, las maquinarias allí abandonadas. Y estaba saliendo de la mina un barranquito, digamos, un arroyito, con unas aguas, un verde agua precioso. Ya después me han dicho que no, que ya eso ha desaparecido y demás, pero no sé el color ese de qué sería, no sé si...
Eso,
el
hierro.
El hierro, era precioso, una cosa extraordinaria.
Y, depende del color que tenga, normalmente será el óxido de hierro el que le da el color rojo. Y después el color verdoso puede venir de dos asuntos. Una, que tenga óxido de hierro en un estado que sea transparente y viene del color verde del alga, o que sea color del cobre.
Yo lo que me acuerdo es que era precioso, era un color verde agua, precioso, muy bonito.
Tengo fotografía de allá también.
Muy bonito. Yo fui con un cliente de allí de Río Tinto.
Que ahí en Sotiel había un pantano que era de ese color verde agua, como dice. Lo que pasa, y la otra parte eran de los caraleos de rojo. y lo quitaron por... Han estado limpiando la mina, donde echaban el mineral para los canaleos y eso, y han hecho... Y han quitado el pantano ese, para eliminar los residuos que iban al río.
Bueno, vamos a hablar de la Virgen de España, que te la va a tener que estudiar bien, ¿no?
Sí, hombre, la Virgen de España está... Nosotros, tanto Manolo como yo, somos costaleros de la Virgen de España, costaleros oficiales, digamos.
¿Costaleros, pero de los que desde Vea o desde allí?
No, verá, la Virgen sale por la ermita, ¿no? Entonces hace un recorrido subiendo la cuesta de Miracielo y después rodea toda la digamos los chozos de donde están los romeros. Allí se hace una romería que va bastante gente, sí. Siempre la romería, la hermandad de la Virgen de España es de Vea, y nosotros formamos una, no estaba, o sea, cuando nos, yo llegué allí en el año 2004 y no había la costumbre de la gente de Sotía de meterse como costalero, y bueno, Manolín se metía en tanto la Virgen de España como la Coronada, él siempre tenía esa costumbre, pero nada más. Y entonces pues formamos una cuadrilla de gente de Sotier y formamos una peña que se llamaba Costaleros de Sotier y nos integramos con la gente de Bea. Y vamos, incluso cuando fue el centenario fuimos a Bea, la gente de Sotier fuimos a Bea también a participar en la procesión, en sacarla. Y este año yo lo que pasa es que me pilló en Senegal y no pude ir, pero también así lo ha llevado, porque cada ciertos años se lleva a la Virgen en procesión a Bea, y este año lo ha pasado en Bea y ha salido de procesión en Bea, que fue el 12 de septiembre o así, ¿no? Entonces no estaba en Senegal, estaba en Marruecos, y yo no pude ir, pero Manolín sí fue, y la gente de Sotier se incorporó a la cuadrilla y la sacaron por allí.
Nos trató con mucho cariño y nos ayuda.
Sí, la verdad que es.
Pero vamos a ver.
El trato con la gente de Vea es espectacular.
¿Tú das el pregón donde lo dan? ¿La misma ermita o
no?
Todo
yo
en
el
Bea.
Pregón lo doy en Vea.
En Vea, ¿no?
Yo el pregón lo doy en Vea porque la Virgen ahora está en Vea.
Sí.
Entonces, de todas maneras, siempre el pregón se da en Vea porque la hermandad peregrina desde Vea hasta la ermita. Y entonces el pregón siempre se da a la salida y se da en Vea. Bien. La semana anterior a la romería. Entonces, yo el pregón lo doy el 9 de mayo.
El 9 de mayo.
Hay ante una presentación que es la semana anterior, que me parece que es el 4 o el 5 de mayo. Después el 9 de mayo es el pregón y el 15 de mayo bueno, ya sale el camino, ya sale la hermandad en el camino hacia Sotía.
Si nos dejan salir, porque la cosa está un poco jodida.
Vamos a ver, lo que no se puede está junto en el interior, pero en el exterior el virus se expande como la... En el exterior, y el calor lo mata.
Sí, pues a ver si ya se... Pero estamos pidiendo por una parte que venga agua y por otra parte que venga calor. Anda, que están el de arriba dirá, bueno, a ver si se ponéis de acuerdo porque de esta forma es imposible, ¿eh?
No, pero me pasa a mí que este año me hace calor. Este año seguro que, hombre, además ese bicho hay que matarlo, y con él, y hay que darse cuenta también que el aire de eso tiene un aire bueno, o sea, el virus no resiste ahí. Entre la calor y el aire bueno que tenemos, el virus ahí no puede vivir.
Es decir, que allí oliendo a eucalipto y a ara.
Oliendo a pino, a ara y a grumelo.
¿A grumelo?
El lata.
Hombre, bromas no se admiten aquí, ¿eh? Hoy se venía quejando uno. Él tenía una conversación con el pueblo de Paimogo, como diciendo, si vamos a hacer la feria del grumelo ahora, el día 13, 14, 15, me parece que es, en Paimogo, pero no hay grumelos. No hay grumelos.
Yo me comí un par de tortillitas este año.
Sí, yo los veo...
Comprándolo, claro, pero...
Yo los he visto en la plaza. Lo que ocurre es que en la plaza, ¿de dónde vienen? Pues a mí me parece que muchos de esos grumelos de la plaza no son de la zona de Paimogo, Santa Bárbara y de la Aldeba.
Yo no le pedí el carnet de identidad, Antonio. Yo el otro día me comí un risotto de grumelo y yo me puse a pedir el carnet de identidad. Yo los pelé y para adentro.
Ya, no, pero varían.
Está acostumbrado a comer grumelo de aquí.
Eso es como el jamón. Oye, que el jamón de Teruel es muy bueno. Yo no se lo discuto a nadie. Qué riquísimo, perfecto. Yo prefiero el nuestro. Eso es cuestión de gusto, ¿no?
No, está claro.
Hoy está para
pero,
los grumelos,
pero mejor un grumelo de por ahí que no comértelo.
Anda, ya, por supuesto. Te voy a decir una cosa. Los champiñones, en el mes, cuando en las primeras aguas, al mes de eso, están también bastante ricos, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
son
sí,
los aliños que le echan. Lo que tú le echas a los.
No, pero están muy buenos, muy buenos.
Sí, yo no te digo que no, y hombre, y un níscalo. Bueno, está rico, no está rico un guisado de níscalo.
El grumelo con una poquita de sal gruesa.
El grumelo.
Ya está.
Bueno, por esa zona, el tontullo.
Sí, bueno, también. El tontullo de Jara, vale. Pero no es el grumelo. El tontullo de Jara también está bueno, a ver, ¿me entiendes? Es muy peorro, pero también está bueno. Y el níscalo en Sotía, hay mucho níscalo. Y bueno, allí dicen rebullones. Pero que el grumelo es rey.
Lo que pasa es que los que no hemos criado en el pueblo, yo, allí en mi pueblo, son muchísimas setas. Ya hoy día sí las están cogiendo de un montón de nombres. Yo no me atrevo. No más que el grumelo y la turma.
Y el rebozuelo, y el champiñón. También el rebozuelo, que yo también los cojo.
Yo no me fío de las demás. No le conozco. Fíjate tú el otro día en el paseo que hay, que además es muy bonito, del Tinto hacia la punta del Sebo, ¿eh? Me fui dando un paseíto y en los jardines que tiene veo que hay una serie de setas, no las conozco. Le hice una fotografía y no me acuerdo quién me contesta que sí, que son comestibles que hay.
Sí. Vamos, enfrente del saladillo las he cogido yo, he cogido un puñado.
Y yo no tenía ni... Ah, son comestibles, pues había un grupito. No las toqué siquiera. Le hice la foto y la puse...
¿Y la historia que hay con el grumelo ahora, esto de la Junta de Andalucía?
Todavía no me he enterado yo muy bien.
Coge menos de 3 kilos, no puede acabar con el pincho, entonces, no lo puede coger chiquitito, tiene que cortar. Eso lo he leído yo, vaya, por la Junta de Andalucía.
Es decir, que con el pincho no, hay que cortarlo...
Cortarlo como se hace con las demás setas. Que no sé, si la esporla tiene arriba, cortarlo por abajo, no sé...
No lo sé, porque es que es muy... El grumelo es una seta, no son capaces de reproducirla así como así. Yo todavía no he escuchado a nadie.
Se intentó, yo creo que sí, lo sacó.
¿Que sí?
Sí, para Alunza, en una empresa que había de champiñones aquí en Huelva, en Peguerilla.
Pues yo no me...
De todas maneras, tú, el día que quieras hablar de grumelo, yo te traigo aquí a Tomás Arillo.
No, mira, más que hablar, si me traes los grumelos, mucho mejor, que me lo demuestre.
Y no hablamos, ¿no?
Que me lo demuestre, porque... Yo este año los he probado porque los tenía congelados de hace un par de años, me parece. Yo he comido hoy arroz y creo que mi mujer había hecho unos poquitos de uno, si acaso.
Pues había grumelos de aquí de la tierra, ahí en la plaza de hoy, a los 20 euros.
Sí, yo los he visto. Los he visto ahí en la plaza de Abasto. Y el otro lo tenía, los capachugos, como los llamamos nosotros, los tenía 15. También no están tan ricos. Bueno, vamos a seguir hablando también de la Virgen de España, porque la Virgen de España, vale, va a dar un pregón a quien vea. Pero la Virgen de España tiene una historia y sobre todo la ermita. ¿Eso es leyenda? ¿Está demostrado que...?
La ermita está demostrado que es del... Vamos, los documentos dicen que es del año 390. Eso la pone en la segunda ermita más antigua de España.
¿Cuál es la primera, si te acuerdas?
Es una en Asturias. Y la... No sé exactamente qué el nombre que tiene, pero es una ermita en Asturias. Y esta es la segunda. Es una ermita prerrománica de época de final del Imperio Romano, principio de Visigodo. Me parece que es de justo cuando los tiempos de Recaredo, si no recuerdo mal, los tiempos de Recaredo es cuando se construye la ermita. Y lo que sí está claro es que en Sotier había una comunidad, bueno, romana, claro, evidente, están los restos romanos, sí, pero había una comunidad visigótica durante los tiempos de Bamba y Vitiza. Y allí se encontró un tesorillo de 300 trientes visigóticos, que evidentemente...
Que corre mucho y no me entero. De 300...
Trientes visigóticos,
una moneda. Es que triente lo dice tan rápido que sí, no me entero yo de la moneda.
300 trientes.
Sí, vamos, como que está hablando de 300 euros, 300 pesetas.
Exactamente, pues 300 monedas de visigóticas de los reyes Bamba y Vitiza. Y esa, claro, se la llevaron y la expoliaron y después, incluso tengo por ahí un documento que dice que se quejan de que por haber aparecido esas monedas han tirado bajo el precio de las monedas y ahora se pagan muy baratas. Y en el mercado negro, bueno, claro, de aquel
tiempo.
Y yo no sé a dónde fueron a parar las monedas, ni si están en un museo, si la gente lo tiene en particulares, ni nada. También se encontró otro tesorillo romano, Y de los tesorillos romanos, sí que al menos una de las monedas de ese tesorillo, y la tengo localizada. Y que era de las legiones de Marco Antonio, fíjate. Y
vale, vamos.
De las legiones de Marco Antonio. Y esa sí la tengo localizada, la tiene una señora de Valverde, que es nieta del capataz que había en Sotía cuando se encontró la moneda. Y esa mujer la bañó en oro y la tiene, y tiene un medallón hecho con la moneda. Y se llama Juanita Amaro, la mujer. Y la encontré a través del conservador del Museo de Huelva, de Enrique Martín. Y la verdad es que sí se sabe que había una comunidad visigótica, que estamos hablando.
El del Museo de Huelva, el que ha seguido.
El conservador, Enrique Martín.
Porque antes era el director, que era Pablo, pero que
sí, no, a ser director, te estoy hablando del conservador.
El conservador.
Y bueno, lo que sí se sabe, en definitiva, es que allí había una comunidad visigótica importante. Y lo que también se sabe es que antes de la guerra había allí una placa que decía Hic requisite Rodericus Rex Gotorum, aquí yace Rodrigo el rey de los godos, que para que en la guerra las poliaron. Y la historia de la... es muy bonita la historia de la Virgen de España, porque es un pastor, es un cazador con su hijo, que Juan Bautista Tagarete y Juan Tagarete, que el apellido Tagarete viene de Sevilla, porque Tagarete era un arroyo que había, que corría por lo que ahora
es
Sevilla.
¿A qué es de mi familia? Porque nosotros somos tarariros.
No, está entera en Tagarete. Que Tagarete es un arroyo que discurre por Sevilla, por debajo de lo que ahora es la... y desembocaba en el Guadalquivir, y el apellido viene de ahí. Y entonces, este era un cazador con su hijo, que se ponen al acecho en la zona donde ahora está la ermita. Y la ermita lo que había era ruina, porque los visigodos, los visigodos lo habían echado a los moros, el Rodrigo había muerto allí, lo habían enterrado, pero después los moros echaron a los visigodos, y España había sido mora durante muchos años.
Muchísimo.
Y en los tiempos de Alfonso X, reconquista Huelva, y bueno, estos son de gente de repoblación que viene y se instala aquí, y el cazador con el hijo, pues se encuentra una ruina. Y el hijo levanta una losa y se encuentra debajo la talla, que sería una talla prerrománica. Y con los libros de documentación y demás, que dicen que la iglesia fue construida en aquella época, cosa que después se ha comprobado por el tipo de pilares y de construcción que tiene, que es de esa época.
Además tiene allí expuesto, no sé si es de madera o alguno de los pilares, ¿no?
Exactamente, no, y también de mampostería. Y entonces este chico encuentra la talla prerrománica, y entonces se levanta otra vez la ermita y se le empieza otra vez sobre las ruinas de la antigua y de la del 390, y se le empieza otra vez a rendir culto a la Virgen otra vez. Y había también un Cristo, que era el Cristo de España, y el Cristo no sé. Se le hace en el 1700 y algo, se quema la talla, sale ardiendo la ermita y se quema la talla, y se le hace una segunda imagen. Y esa segunda imagen es la que la queman en la Guerra Civil, y la Virgen de España pues desaparece, se queda sin imagen hasta 1956, que es cuando cuando llega Cantero Cuadrado, manda a hacer una imagen nueva, que es la que tenemos ahora.
¿Había fotografías de la antigua?
Hay fotografías de la que estaba antes de la guerra. Pero de la otra no, porque
bueno,
es que
bueno,
la otra es que es muy curioso, ¿no? La talla prerrománica, cuando hicieron la del 1700 y pico, la talla prerrománica quemada, la metieron dentro de la imagen nueva.
Digamos, de la segunda imagen.
Exactamente, la metieron dentro de la segunda imagen. Entonces ya en la guerra se acabó.
Se quemaron las dos primeras, indudablemente.
Exactamente. Y entonces la Virgen de España de ahora es preciosa. Yo creo que puede ser perfectamente una de las Virgenes más bonitas de España.
Parece una mujer sentada, ¿eh? La ve y parece una mujer sentada con un niño.
Pero la cantidad de torpeza que cometemos el ser humano, que destruimos la belleza que tenemos alrededor. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y todavía tenemos unos minutos. Tú dices que no, pero yo digo que sí. Yo quiero que me diga dónde salgo yo zumbando cuando venga un terremoto.
Vamos a ver. Tú ya sé por qué tú me estás preguntando eso. Me estás preguntando esto porque ahora el Ayuntamiento de Huelva tiene la iniciativa de generar un plan, que bueno, primero lo llamaron plan de contingencia, ahora parece que el término contingencia no es el más adecuado, pero bueno, desarrolló unos protocolos para que la ciudadanía sepa, primero, que tenemos la posibilidad de que venga un tsunami, segundo, que sepa qué hay que hacer, es decir, que lo asimilemos en el cuerpo, que igual que cuando tú entras en un cine, ves el extinto allí y no te asustas,
no,
pues simplemente que sepamos que eso puede ocurrir, en el hipotético caso de que ocurra, pues saber qué hacer. Y entonces, que eso se transmita a la ciudadanía, porque hoy en día, lo primero, la ciudadanía no tiene ni pajolera idea de que eso puede ocurrir, y segundo, no sabe qué hacer si ocurre. Y saber qué hacer y no ponerse nervioso es lo que más vidas salva. Entonces, bueno, pues ahí están implicados realmente, en esa mesa de trabajo, pues están implicados todos los sectores que tienen algo que decir en el tema, ¿no? Evidentemente Protección Civil, está la Policía Nacional, está la Policía Municipal o local, los técnicos del Ayuntamiento, técnicos de Seguridad Ciudadana, bueno, en definitiva,
la
universidad, ¿no? Yo formo parte de la mesa como miembro de la universidad, que estamos dos personas, se invitó a tres, pero uno no podía, y estamos dos personas, Francisco Manuel Alonso Chávez, que es experto en terremoto, y yo como yo no voy a decir experto, pero alguien que tiene algo que decir en tsunami, no, por lo menos yo he sido uno de los que ha dado más por saco con que esta posibilidad existe, porque tengo el registro de 14 tsunamis históricos que han llegado a Huelva, ¿no?
Sí, porque yo cada vez que me viene aquí a hablar otro tsunami nuevo, ¿no? Porque yo no tenía idea, nada más que... yo no sé de Duba, ¿no? Yo nada más que tenía idea del 1700, que se llevó medio... Y cuando viene Juan Antonio dice, no, si hubo uno en 1500, en el 1300, en el 1100, me cago en sanar, ¿y cuántos tsunamis hemos tenido? Porque la gran mayoría de nosotros no tiene idea que ha habido tantísimos tsunamis.
Claro, es que sí que existían documentos en los que se sabía, por ejemplo, el de 1531 es menos conocido, pero sí se sabía. El de la época medieval hubo dos seguidos, prácticamente en 80 años. Y después, anteriormente, hubo uno. Al final, justo cuando crearon la ermita de la Virgen de España, por ahí hubo uno. Y hubo otro en el año 50, 200 antes de Cristo. Esos se conocían porque había quien lo sentía y lo escribía. Pero ya... históricamente, o sea, antes de la época histórica, antes del momento en el que la gente es capaz de escribir un documento y contarlo, no se tenía constancia de que hubiera ninguno. Sin embargo, el registro geológico sí los tiene ahí, ¿eh? Es decir, sabemos cómo es el registro geológico de los últimos, que sí están documentados documentalmente, y lo que hemos hecho es buscar registros iguales más antiguos en los sondeos más profundos, y han aparecido muchos más.
Bueno, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Sí, es que estoy llamando al 8781, pero no lo cogen.
Ya, porque estamos en el lado contrario, Juan. Estamos en el lado contrario.
Solamente era para saludar, que se llama Morales, ¿no?
Sí, Juan Antonio Morales.
Juan Flores.
Juan, ¿qué pasa?
Que me gusta mucho el programa y que ojalá pudiera estar con ustedes, pero ya... La vida no me favorece, los años no me favorecen ya.
Si no, total,
un saludo muy grande, Juan.
Total, si no más que tiene...
Yo he preguntado por ti, que vengo para acá y no está. Pregunto por ti.
Se queja por gusto, ¿no? Lo único que tiene son 91 nomás.
Nada más.
Te quejas por gusto, Juan, así eres un chiquillo.
Antonio, ¿puedo hablar con él?
Sí, claro que puedes hablar. ¿Con quién? ¿Con Juan Antonio?
Sí,
te estoy escuchando, te estoy escuchando.
Te está escuchando, Juan, te está escuchando.
Sí, ya no me acuerdo de lo eso. Lo saludo y me alegro de escucharlo y de darle las gracias por el recuerdo tan bonito que ha tenido de Isidro Pinedo.
Ah, sí. Eso es esa gracia que dársela a Juan Carlos Fernández Caliani.
Fue una figura de la minería, ¿sabes?
Sí, sí.
Como él ha descrito muy bien. Y yo lo conocía personalmente y estuve a punto, cuando antes de irme a la mili, estuve a punto de irme a trabajar con él cuando él estaba en lo del 3% en Hacienda.
Uh-huh.
Fíjate, pero pues, tuve que hacer servicio militar y perdí aquel empleo, pero fue un amigo mío y me dejó, me acuerdo siempre, un libro de geometría que luego se lo devolví, ¿sabes? Que se llamaba el FGM.
Tiene Juan.
Está una... muy bonito, ¿eh? El programa es muy bonito, muy bonito.
Bueno, Juan.
Bien de España, precioso.
Juan, como dentro de nada vamos a adelantar el reloj dos horas o tres, no sé cuántas, porque dicen que no, pero yo, todos los años adelantamos una, a veces este año adelantamos dos o tres, y ya puedes venir porque va a ser una tarde muy abierta, es decir, que lo vamos a hacer.
Vamos a ver. Yo voy cumpliendo algunos años para atrás.
Bueno, Juan, lo que hace...
Encantado de saludaros.
Un abrazo,
gracias,
Juan.
Gracias a ti, Juan, un abrazo. Venga.
Adiós.
Hasta ahora. Mi compañero Juan, al que le debemos muchas cosas, porque nos has hablado aquí de la historia de nuestros pueblos, de todos y cada uno, y además era una enciclopedia abierta. Este hombre tiene una memoria privilegiada. Se acuerda de todos los detalles. Es que es increíble, con 91 años que tiene, es increíble.
Son pocos los que tienen esa memoria, porque...
Pues él... Yo me quedo alucinado, ¿eh? Porque empieza a contarte de Pineda, por ejemplo, el libro que le prestó, que seguramente se lo prestó cuando él tenía 18 o 20 años, y se lo devolvió. Y además, ¿cómo era el libro? Es que es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, seguimos contigo, Juan Antonio. Los tsunamis, ¿vamos por cuántos?
Bueno, pues yo tengo registrado 14 en el registro geológico. Hay 14.
Sí, no,
en el registro
geológico
y el registro documental.
A mí lo que me hace gracia es que cuando me habla, por ejemplo, de la salida de Colón, dice salió a tal hora.
Sí, pero eso está en el diario de Colón.
El diario de Colón.
Lo que pasa es que yo sé por qué salió a esa hora, porque sé cómo estaba la marea ese día.
Por eso te digo. ¿Tú te crees que yo me voy a acordar de la marea de hace 500 y pico de años? ¿Sí?
Bueno, pues hay que acordarse.
Sí, te acordarás tú, ¿no? Pregúntale a Manolo a ver si se acuerda de la marea.
Yo no me acuerdo de las cosas de ayer, pero de las cosas de hace mucho tiempo...
No, pero es que a mí es una cosa, ¿eh? Yo algunas veces lo estoy con los amigos y lo refiero. Y digo, yo tengo un amigo que sabe a la hora que salió Colón, y no solo eso, sino sabe por qué salió Colón a esa hora.
Y ese día.
Pero por qué salió, claro está... que es curioso, que es una curiosidad, porque todo el mundo...
Pues yo me creí que eso estaba investigado, y sin embargo no. Yo me creí que eso estaría más que sabido, se le habría ocurrido a alguien. 500 años he tenido tiempo, 525 bueno, pues, años he tenido tiempo para ocurrirse a alguien, ¿no? Pues no se le había ocurrido a nadie.
Hombre, desde luego a mí no. A mí no.
Pues bueno, hablando de olvido y de acordarse, que no se me vaya a olvidar de saludar a la gente de la Hermandad de la Virgen de España y a la hermana mayor María L, bueno, que son los que me han dado la oportunidad de que por primera vez en la historia una persona de Sotier dé un pregón, ¿no? Y que para mí es un auténtico honor que se hayan acordado de mí y demás. Evidentemente yo estas cosas no podía decir que no. Y además se lo voy a cantar.
Hola, y el tío. Hola, ahí. A ver si me da... Estoy libre porque las cosas están, que no te vea. Está uno siempre...
Le pringaré a los Morales que canten conmigo. O por lo menos algunas cosas las cantarán ellos conmigo.
Hombre.
Y bueno, yo creo que va a estar bonito.
Claro que va a estar bonito. Si van todos los Morales... Pues, como vaya tu hermano, el... ¿Cómo se llama?
Alfonso. No, vienen todos, ya Alfonso. Y además Alfonso me va a tocar la guitarra. Después hay una oración al final que le voy a cantar yo solo y él me toca la guitarra. O sea, ahí no puede faltar ninguno.
Qué tío, qué maravilla. La próxima semana también voy a tener aquí a una ejemplada, una chavala muy joven. No sé si tú la conoces, Benita Bayón.
No, no me suena, pero
después
me suena,
la, está, no la pues, conozco. Me parece que está también, no sé si está con...
Con Jerome.
Con Jerome. Creo que sí, creo que está también con él.
A mí me suena el nombre, pero no la conozco.
Y esta chavala actuó en la Feria de Muestras de Santa Bárbara. Ahora el día 20... Creo que fue el 29, me parece... Bueno, el 28 al 29. Y la chavala se metió al público en el bolsillo con la bulla que hay, porque en un pueblo, en una feria y un bar abierto, yo te digo la verdad, digo, yo estoy cantando ahí y yo me bajo. Yo no canto, porque la bulla que hay es tremenda. Bueno, pues la chiquilla tiró para adelante con una potencia de voz tremenda. Y conocía a un amigo mío de allí de Santa Bárbara. Él no es de Santa Bárbara, es de la... Está junto con uno de allí de Santa Bárbara, pero él proviene, me parece, que de la zona de Extremadura. Y es el que tenía antes la gasolinera de Alorno. Y ya me la presentó, estuve hablando con la chiquilla, digo, ¿tú quieres venir a la radio? Yo creo que ha estado aquí antes, me parece que había estado Juan, creo que había estado con Antonio.
Con Antonio Rodríguez ha estado varias veces.
Exacto. Total que la chiquilla dice, sí, yo voy, pues estupendo. Y tiene una potencia tremenda. Allí, con una bulla que había, fue muy impresionante. Y aquí, no sé cómo saldría, supongo que bien, ¿no? el festival que hicieron aquí el sábado.
Sí, muy bien, muy bien. Muy contento, satisfecho,
bueno,
sí.
Pues yo pensaba quedarme aquí, tenía la entrada y todo, ¿no? Pues tuve que salir a la carrera.
Bueno, estuvo muy bien, mucho público, se ha recaudado, hoy se ha entregado el dinero, 3.060 euros hemos conseguido.
Vale.
Y hemos ayudado, bueno, pues a la familia, pero también a la Hermandad de la Redención, que pilló la barra, también ha ganado un dinerito.
Ya,
así que, todo bien.
Pues yo tuve que irme porque murió la madre del presidente de la Hermandad de San Sebastián de Santa Bárbara y había que ir, indudablemente. Pero me estuve acordando, digo, a ver cómo está aquello, supongo que bien.
Muy contento.
Estupendo. Bueno, nos queda un minuto porque después tenemos que grabar esto. ¿Qué quiere decir? ¿Si quiere decir alguna cosita?
Pues yo quiero decir varias cosas, a ver si me da tiempo en un minuto. Que muchas gracias a toda la gente que ha asistido a la jornada de este año, que ha sido absolutamente espectacular, un llenazo, a los que vinieron a la excursión, por supuesto a la Matza, que ha patrocinado el evento, y al Ayuntamiento de Calaña y a todos los concejales de Calaña que se encajaron allí, y la gente de Campo Andeva, lo que también vino, y muchísimas gracias a todo el mundo, y sobre todo a Manuel, por la voluntad que le ha metido al tema de la exposición y el arte que le ha echado a la fotografía.
Hemos de decir, en honor a la verdad, que hay un grupo de locos, que gracias a ellos tenemos esas jornadas en Sotier, tenemos las jornadas del Andévalo, tenemos las jornadas de la Herrería, y es, si no existiera este grupo de locos, se perdería mucha historia,
Yo estoy muy contento, estoy muy contento con los compañeros que tengo, porque es que son, aparte de que son locos, lo hacen todo bien. Parece loco y hace las cosas, pero
es que
se le comenta cualquier cosa, o bien sea a Feli, o bien a Rubén, o a él, enseguida lo tiene. El otro día cualquier comentario, el otro día me vienen ya con todo preparado, todo hecho, digo, esto como
es. Te tienes que descubrir. Bueno, pues hasta el próximo miércoles, que si no nos falla, pues tendremos aquí a Benita Bayón, una cantante extraordinaria, o una cantadora extraordinaria. Hasta entonces, pues nada, que hay que tener cuenta con el virus este, porque si no... Y buenas noches.
Buenas noches, Dani, bueno, muchas gracias por invitar.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.